Hola Zombie Lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas. En pelis, series, libros, cómics. Allí donde estén, estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web, tododezombie.com. Y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
De hecho, es súper divertido porque en la Comic Con la selección que hacen de cortometrajes es como muy, muy corta, o sea, muy restrictiva, o sea, seleccionan muy poquitos. Y todavía no acabamos de entender qué pintábamos ahí, la verdad. Era como, bueno, pues nos han seleccionado. A mí cuando me llegó...
Sí, sí. Esto es un homenaje a 28 semanas después. Está de Fresnadillo, que tiene un momento en el que sale un helicóptero y ciega cabezas ahí totalmente de...
Episodio 35 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gema. Hola, Zombie Lover. Muy buenas. Aquí estamos. Otro episodio más. Nos estáis dejando varios comentarios en el canal de YouTube. Muchas gracias. Por ejemplo, uno de ellos ha sido ME3P33CP, que decía, este canal sí o sí merece mucho más apoyo. Muchas gracias. Y luego José nos comentaba, pero tu canal es mi favorito de zombie. Muchas gracias, José, por ese comentario. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Bueno, en iVoox hoy no teníamos así comentarios para leeros, que tengamos algunos pendientes, pero nos hemos dado cuenta, que yo creo, Gemma, que no me suena haber leído este comentario, que en Apple Podcast tenemos un comentario aquí de Signífero que comentaba, nunca es tarde, ya era hora de encontrar un podcast bueno sobre el género zombie. Mis dieces. Muchísimas gracias ahí, nuestra primera valoración y comentario en Apple Podcast, Gemma. No está nada mal.
Muchas gracias.
Y poquito más, Zombie Lover, recordad que tenemos abierto un canal en Telegram, que es completamente gratuito, Todo de Zombie, que podéis entrar ahí y hablar de las últimas novedades. Se acercan novedades al canal, como diferentes sorteos, comentarios sobre Army of the Dead, que el estreno será en breve. Recordad lo que es el próximo 21 de mayo, que estamos todos ansiosos de que llegue ya la fecha. Y ese tipo de cositas hay en el canal de Telegram. Todos los Zombie Lovers comentamos. Más estos últimos días hemos estado comentando los últimos episodios de Fear the Walking Dead. En fin, Gemma, ¿quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompañan José Luis Farias y Alfonso Fulgencio, de Paramotion Films, empresa de postproducción, FX digitales, formación audiovisual, composición digital para cine y publicidad. Algunos de sus clientes son Televisión Española, Canal de Historia, Universal, Movistar, Adidas y Samsung, entre otros. Y, por supuesto, son los creadores del corto Zombie Time y de la película Zombie Meteor. Pepe Lu, Alfonso, bienvenidos.
Buenas, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas. Oye, encantado de estar aquí con vosotros. Y una novedad completa para nosotros, ¿eh? Esta es la primera charla que hacemos aquí a cuatro.
Eso está bien. Hay que innovar.
Sí, sí, estamos aquí innovando. Vamos a ver qué tal se nos da. Oye, nosotros cuando hemos estado buscando información vuestra, pensábamos que eres una de estas empresas que en la última década que se habían sumado a la animación, lo típico con este boom de tema de animación, pero buscando información encontramos que vosotros lleváis desde el 2002 en el sector.
Sí, sí, ya somos viejos en el sector este.
Sí. Contarnos, ¿cómo surgió vuestra empresa?
Pues mira, yo conozco a Alfonso pues desde hace, yo qué sé, veintitantos años. Éramos de la misma cuadrilla allí en Segovia y justo él estudiaba en una facultad donde tenían que hacer una cabecera de animación y había que hacer unos muñequitos de plastilina y yo llevo toda la vida haciendo muñequitos de plastilina. Me llamó y hicimos un corto. Pero vamos, que lo cuente Alfonso, que fue sí. nuestra primera obra.
Sí, no, fue un poco así, vamos, como lo has contado. Y entonces, en la facultad hacíamos una cosa que se llamaba la noche de la publicidad. Y entonces, todos los años hacíamos un spot. Y entonces, claro, yo a José Luis, como le conocía, que había ido a su casa y estaba ahí con toda la casa llena de muñequitos, así que hacía de plastilina y tal, pues nos propusimos hacer uno en stop motion, así tipo Wallace y Gromit, que era un poco, yo era fan total de esa serie, vamos. Y entonces, claro, le dije, oye, ¿por qué no te haces tú los muñecos? Y de ahí empezó un poco el tema. Y lo que iba a ser una cabecera se acabó convirtiendo en un corto a la semana de estar pensando en el tema, ya se convirtió en eso. Y así fue como empezó un poco. Esto era el 2000, lo acabamos en el 2002. Bueno, sabes muy bien.
¿Y luego qué surgió? Luego hicisteis aquí este trabajo, este corto que hicisteis, y visteis que eso había ahí proyección, ¿no? Y dijiste, bueno, vamos a juntarnos, ¿no? Y empezar a sacar trabajo adelante entre los dos.
Sí, fue un poco locura ahí, en plan de, bueno, estuvimos como un año y poco recorriendo festivales también, porque el corto funcionó muy bien. Nos emborrachamos mucho también, hay que decir. Los festivales de corto es como un microcosmos estupendo de frikis. Y nada, pues a raíz de eso también empezamos a conocer gente y tal. Y al poco tiempo, con la ayuda de un profesor de Alfonso, de hecho, en la facultad, de Antonio Moreno, pues montamos la productora, que iba a ser como en plan, bueno, pues vamos sacando curros, vamos haciendo dinero y mientras vamos haciendo cortos de stop motion. No hemos vuelto a hacer un corto de stop motion en estos 20 años. Pero bueno, hemos hecho otras cosas, vamos.
Qué bueno. O sea, pero entonces vos empezasteis, fuisteis típicos emprendedores jovencitos, ¿no? Por lo que estáis comentando, carrera universitaria que estaba ahí más o menos.
Sí, sí. No, fue acabar la facultad y empezar a... y tener ya un CIF de empresa. Que yo decía, esto no viene un poco grande, pero... Y lo que pasa es que el profesor ahí era muy... Ese sí que era el verdadero emprendedor, era el profesor que... este profesor Antonio Moreno. Y fue un poco el que nos dijo, oye, que montamos la empresa. Y yo le dije, bueno, pero yo no tengo dinero. Dijo, no os preocupéis, que yo lo pongo. Y así fue un poco, ¿eh? O sea, que él sí que era el verdadero emprendedor. Nosotros nos dejamos arrastrar un poco por esa tendencia. Y luego, pues bueno, las cosas fueron bien. Y sí que estuvimos trabajando en alguna otra productora. Pero enseguida empezamos a generar trabajo en la nuestra. Y dijimos, pues hala, ya para adelante.
Joder, qué bien, oye, que todos los inicios fueron así, ¿eh? Muy bien.
Bueno, también hay cosas oscuras dentro de ese inicio. Cuando nos mudamos de Segovia a Madrid, como Paco Martínez Soria, con los pollos agarrados en las manos, ¿sabes? A un piso compartido donde teníamos cada uno su habitación y el salón era la productora. O sea, quiero decir, los orígenes fueron muy duros.
Bueno, y como las buenas startups.
Sí, sí. Lo que pasa es que no teníamos garaje ni somos millonarios ahora como estos cabrones, pero bueno.
Y contarnos aquí, les separo un poquito los oyentes. Luego vamos a ir conociendo un poquito más en detalle. ¿Cuáles son vuestras funciones en Paramotion Films?
Bueno, pues esto es un poco de todo. Hacemos todo de hombre orquesta. Lo único que, bueno, al principio sí que hacíamos los dos un poco todo de todo, porque no quedaba más narices, pero luego nos hemos ido derivando. Yo creo que a lo que menos nos gusta lo hace el otro y lo que más nos gusta, pues te lo quedas, ¿no? Y yo estoy más en la parte de dirección de arte, que es lo que me ha tirado siempre y lo que me mola, y más en producción, en organizar un poco, pues eso, los trabajos, la parte comercial y tal.
Claro, yo hago más el tema así de dirección, cuando sale algún trabajo o algo así, pues suelo ser como el realizador. Y luego es que a mí me encanta el VFX y todo eso, o sea, el enredar con los programas de 3D, con los programas de composición, ¿sabes? O sea, a mí eso me encanta. Entonces yo he seguido un poco por ese lado, vamos. O sea, que al final cada uno nos hemos tirado un poco por lo que también nos gustaba más. Vamos, que nos hemos compenetrado bastante bien en ese sentido.
Sí.
Qué bueno. O sea, que vosotros realmente, o sea, de tema de los vuestros trabajos, seguís metidos en ellos al 100%. O sea, no estáis ya a un nivel superior que tengáis ahí a mucha gente ya que os quita trabajo. No, vosotros estáis metidos aún en faena.
Mira, cuando hacemos los rodajes... Yo soy el que físicamente está más dotado de todos, usease el muro de carga. Cuando la gente, cuando empiezan, me pone nervioso a veces de los rodajes, en plan, pero espérate que ya lo cojo yo, pum. Y bueno, pues eso, así estamos. O sea, seguimos en la trinchera y que nos dure, que es lo que mola.
Sí.
Bueno, sabemos que estáis participando con Lunis de Leyenda. Contarnos un poquito cómo es trabajar con los muñecos.
Buah, Alfon, cuéntate un poco que a mí me da cosa.
No, bueno, a ver, esto, llevamos una trayectoria como de haciendo muchas cosas con los festivales y tal, entonces al final acabas conociendo como un montón de gente y prácticamente ahora mismo toda nuestra red un poco de trabajo ha salido pues de los festivales que organizábamos y tal. Y entonces, bueno, esto surgió un poco por conocer a Yago Fandiño de Televisión Española. Presentamos como a un concurso que organizaron y, bueno, en ese concurso se ganó, digamos, lo que es el hacer la animación de los Lunis de Leyenda. Porque aquí trabaja gente de Televisión Española, o sea que en Barcelona se hace el rodaje luego nosotros estamos haciendo esto, pero es un poco la coordinación de todo se lleva desde Madrid, o sea que es como todo así como un poco lioso, pero vamos, y estamos un poco metidos dentro de ese equipo. Y fue un poco, surgió de esa manera, vamos.
Es curioso porque podemos decir que es casi también una serie de zombies, porque estaban completamente muertos los loonies y los resucitamos, o sea, era como las últimas temporadas no habían funcionado mucho y justo esto fue como darle un refresco, ¿no? Y nosotros hacemos la parte de animación 2D, que
bueno. Es,
recuperamos pues historias y leyendas de España y de, ajá, otros países, y le solemos meter pues eso, un poquito de mala baba, un poco de humor negro también de vez en cuando. O sea, intentamos llegar a los dos niveles, que los niños se lo pasen bien y soltar alguna gamberrada por ahí a los padres también para que disfruten, ¿no?
Ah, pues no sé, bueno, no sé si vosotros habéis tenido contacto con los, bueno, con la gente que manejaba los, porque claro, entiendo que son los muñecos, ¿no? O sea, los muñecos de los Looney, directamente, no,
es
otra parte,
claro,
de
nosotros, eso, nosotros hacemos la parte, o sea, Lucrecia, para que os hagáis una idea, así los que no hayáis visto los Looney, que me parece raro que no los hayáis visto, vamos. pues bueno, Lucrecia abre un libro cuando arranca el capítulo, cuando se crea como el conflicto del capítulo, abre un libro y cuenta una leyenda a raíz de ese conflicto que ha surgido en el capítulo. Entonces, cuando abre ese libro, dentro de ese libro está ilustrado como todo en animación, y esa es la parte que hacemos nosotros. O sea, todo lo que es el rodaje de los Looney se hace en Barcelona. Lo que pasa que sí que nos hemos juntado alguna vez porque se hacen especiales de los Looney, y ahí pues sí, uh-huh, que estamos juntos, porque normalmente los muñecos estos que hacemos nosotros, que están siempre en el libro metidos, digamos, ¿no? Pues salen del libro y la lían parda por ahí. Entonces se junta como nuestro mundo con el de ellos, de alguna manera, ¿no? Y también nos juntamos físicamente, la verdad es que está divertido el tema.
Qué bueno. Os lo preguntabas también porque justo por aquí, no sé si, bueno, no sé si a lo mejor le conoceréis, pero Joan Ventallé, que trabaja con...
Sí,
que manejaba Lublu.
Sí, sí,
sí. Sí, pues aquí pasaba por el podcast, el episodio 20 pasó por aquí, y porque él tenía un corto de zombies.
Ah,
no sé
sí,
si
sí,
sabías,
sí.
O habéis hablado con
me
él.
He visto. Es que claro, he coincidido con él cuando hemos estado en los rodajes, claro. Entonces me lo ha enseñado, sí, claro. Sí, es muy bueno.
Es un crack, sí. Joan. Un abrazo por desde aquí. Y entonces, claro, teníamos la duda que le estaba haciendo a Gemma. Digo, ¿pues son lo mismo el lunes? ¿No son lo mismo el lunes de Joan? ¿O son
sí,
otros
sí,
diferentes?
Sí, él está trabajando ahí. Sí, es buenísimo, además. Lo hace impecable.
Y os dieron un premio, ¿no? Tenemos que apuntar que os dieron además un premio también.
Sí, ahí conseguimos el premio Iris, que es como el premio de la Academia de la Televisión Española a Mejor Programa Infantil, con un especial que hicimos en el Prado. Que es esto de lo que cuenta Alfonso, que de vez en cuando esos especiales, pues nuestros personajes saltan, los personajes animados saltan a la realidad y están integrados ahí. Y este era un especial que se hizo en el Prado, que molaba un montón, porque hubo que grabar ahí por la noche, como que había una de las infantas escapaba del cuadro Las Meninas y empezaban a perseguirla por todo el museo, todo muy loco, muy loco.
Madre mía, espectacular. Hemos apuntado un montón de colaboraciones vuestras, que también habéis trabajado para Universal, para Movistar, para Canal Historia, no sé, así contarnos así qué trabajo así queréis destacar de los que habéis hecho.
Pues no sé qué... Mira, por ejemplo, este del Canal Historia que le hicimos hace poco, pues estuvo también, era para una serie de documentales, y también un poco nuestra parte era hacer las animaciones, ¿vale? O sea, todo lo que se ilustraba, o sea, todo lo que iban narrando y había que ilustrarlo en animación, que ahora se lleva mucho eso en los documentales, pues toda esa parte la hacíamos nosotros. Y la verdad es que está bastante bonito, o sea, el tema de combinar esas cosas, ¿no? En los documentales, de repente sacas entrevistas reales que cuentan algo que es algo fantástico, que no lo puedes contar de otra manera, y entonces utilizas la animación como recurso. Y la verdad es que la combinación a mí me parece...
De hecho, moló porque era un documental sobre animales fantásticos, precisamente. Entonces, pues, te tocaba animar un dragón, te tocaba animar un ojanca, ¿no? Y bichos así de estos. O sea, como que cambiábamos un poquito de registro. Podía salir sangre y vísceras, no como en los lunes.
Sí, sí, claro. Bueno, estaban deseando. También otro chico que anima con nosotros ahí estaba deseando cambiar un poco ahí.
Cambiar un poco el registro. Ahí nosotros hemos visto ahí el, bueno, no sé si es un teaser o la intro que habéis tenido, tenéis el vídeo con la animación, y la verdad que mola bastante, no sé, queda bastante chulo, o sea, por lo menos la parte esa que habéis publicado.
Sí, sí,
sí, ahí andamos con estas cosas. Si es que vamos saltando además, porque hacemos mucho contenido infantil. De hecho, otro de los curros así más chulos fue con el barrio Sésamo, pero con Estados Unidos directamente el curro. Entonces, ajá, nos tocó hacer un rebranding, que se dice como una actualización de Coco y de Elmo, que les hicimos como si fuesen de felpita, así como como plano, como recortable, y nos encargaron un videoclip que funcionó como un tiro, además, no sé cuántos millones de visitas tiene ya. Una canción que se nos quedó grabada ahí, además, yo creo que durante un año, porque era como muy, muy pegadiza.
No la canté, y... no la canté, que yo he tratado de olvidarla.
Skidamarink o algo así era. Aparte era una canción yankee que aquí, como una canción más o menos rollo de nana y tal, pero que aquí en España no la habíamos oído en la
no,
vida.
No, aquí no se había oído nunca eso. Sí.
Pero se metió ahí Inception en el cerebro, o sea...
Os taladró el cerebro, sí.
Entonces pasamos de eso luego a hacer cosas gores, entonces es como yo creo que es como un colega nuestro que es Guillermo García Carci, que es el creador de Pocoyo, le pasa algo parecido y nos lo dice en plan de, no, ya es que estoy de Pocoyo hasta la polla, tengo que hacer algo salvaje. Y entonces lo siguiente que hace es como en plan súper bizarro todo, ¿no? Para ir compensando.
Sí, eso viene bien, eso viene desde cuando cambia el registro como decía antes. Y luego también has hecho vídeo para Nadal, también habíamos apuntado por aquí.
Sí, estuvimos ahí con Nadal, ahí, madre mía, el tío, muy majo por cierto, si estaba escuchando esto, me cayó muy bien, no, de verdad, lo digo en serio, vamos, un tipo, vamos, increíble. Y nada, fuimos allá a Mallorca al rodaje porque era para su museo, el museo que ha abierto en Mallorca.
Ajá.
Y era pues, o sea, la verdad es que moló el formato porque era una pantalla de 17 metros que entras ahí y es como circular así la pantalla y tal. Y era como el vídeo de presentación, el que tú entras ahí y te presenta él, ¿no? Sale ahí como virtualmente. Entonces eso lo grabamos nosotros en un plato de croma, todo y tal. Muy, muy chulo. La verdad es que fue una experiencia muy buena, ¿no? O sea,
mucho friquería. Sí, sí.
No, aparte de Nadal se le ve súper cercano, ¿no? Es una persona, digamos, por lo menos lo que los referentes y más de lo que comentan los medios y demás, de alguna persona que conozco que la ha conocido, siempre dice que es una persona súper afable y cercana.
Sí, sí, la verdad. Bueno, a mí es lo que más me sorprendió, porque hay muchas veces que hemos grabado así con, pues, con gente un poco conocida y tal. Para empezar ya ellos pues como que comen aparte, tienen su rollo, van justo solo al rodaje exclusivamente y tal. Él estuvo ahí con nosotros todo el rato comiendo, hablando con todo el mundo. O sea, no sé, a mí me llamó mucho la atención, vamos. O sea, la verdad, o sea, muy positivamente, vamos. Bueno.
¿Y para Universal? ¿Qué habéis hecho para Universal?
Pues hicimos un videoclip para Nelly Furtado. Y ¿cuándo? Espérate, era Nelly Furtado y Juan Carmona, creo, uno de los, sí, de, sí, de los de Ketama.
Sí, sí.
Hicimos un videoclip en animación. Pues mira, cosas justo antes de todo el COVID, porque este es de hace mucho tiempo, al final le salía súper caro rodar a la Nelly Furtado y al otro juntos, o sea, quedaron para hacer la canción en el estudio. Pero luego para hacer el videoclip era imposible cuadrar agendas. Y fue como, pues lo hacemos en animación. Digo, pues aquí estamos, somos tus hombres.
Lo que queráis, ¿no?
Sí, lo hicimos aparte en colaboración con un colega nuestro, con Josie Malis, que es otro fricazo también del mundo zombie. Y justo, pues nada, él estaba en Mallorca, Alfonso estaba en Segovia, yo estaba en Madrid. O sea, que lo del teletrabajo, esto en animación, llevamos casi toda la vida con ello, vamos.
No, bueno, habéis estado habituado entonces a todo lo que ha pasado con la pandemia entonces.
Yo la verdad es que no he notado ninguna diferencia en mi día a día, o sea, yo es que vivo encerrado en una puta cueva, entonces ya está.
Bueno, entonces mejor para vosotros en ese sentido. Oye, tampoco lo habéis resentido mucho en esa parte. Lo único que no sé si habréis tenido a lo mejor en este último año menos reuniones y visitas de un sitio para otro, que no sé si habitualmente os convocaban para reuniones, para hacer presentaciones y demás de la empresa.
Sí, de hecho yo soy el que más viaja porque me encargo más de la parte comercial y voy mucho a festivales y eventos de animación pues por todo el mundo. O sea, a lo mejor estoy la mitad del año en al otro lado del charco entre Latinoamérica y Estados Unidos, también por Europa, y eso es lo que se echa de menos, porque claro, tú te ibas ahí y en esos eventos no eres el friki, eres el normal, o sea, es como una terapia de grupo enorme, ¿no? Porque aquí sales a comprar al pan y claro, pues es que no te entienden, pero allí sí, porque eso, están todos igual de mal.
Pues tú imaginas Segovia, que en Madrid me ha hecho todavía, pero en Segovia...
os señalaban con el dedo y todo, ¿no?
Uy, ese es el raro.
Y bueno, también para Televisión Española hemos visto por aquí la intro de serie Mercado Central, también habéis trabajado con ellos, por lo que vemos.
Sí, sí, esta también es, esta estuvo muy, muy chulo el trabajo, porque era el plano, hicimos las dos intros, la de la primera temporada y la de la segunda, y cuando fuimos allí, la verdad es que muy, normalmente en las series no se suelen arriesgar tanto, y cuando nos contaron un poco lo que querían hacer, es un plano secuencia, que es un plano que se rueda todo seguido, por si alguien no controla así un poco la terminología. Y entonces arrancábamos con un decorado que habían hecho del mercado, que es genial, el decorado está súper bien hecho ahí, muy, o sea, muy, muy elaborado. Entonces nos recorríamos todo el mercado con todos los actores de la serie en la sala, con figurantes, con todo, luego salíamos fuera y subíamos el steady, o sea, la persona que maneja la cámara, se subía en una grúa y le subían para arriba varios metros hasta que se veía el final del decorado que tenían. Y claro, nosotros teníamos que reconstruir toda esa parte del decorado con un cielo así de, o sea, con un skyline de Madrid.
Ah, de Madrid.
Y claro, la verdad es que es chulísimo porque estás allí, bueno, hicimos como 15 tomas o algo así, yo no sé el hombre este cómo pudo aguantar el steady, o sea, el cámara, porque era increíble. Y claro, es un poco como mucha responsabilidad porque el plano es carísimo, claro, está lleno de actores, todos los actores convocados, todo dado, o sea, la productora se estaba jugando muchísimo con ese plano. Entonces es bastante chulo estar viendo un poco pues ese nerviosismo de que te estás jugando mucho. Y claro, la gente de efectos, que nosotros íbamos a hacer ahí los efectos, claro, somos el todo para ellos. O sea, es como ellos están viendo algo por el monitor y te dicen, ¿qué tal? ¿Así va a quedar bien? Y tú, claro, claro, hostia, va a quedar bien. ¿Cuánto has dicho que os habéis gastado hoy? Sí, da un poco de vértigo, ¿eh?
En el único momento donde te hacen caso cuando haces pospo, que es cuando toca tirar el plano y todos te miran como en
plan. No, claro, a mí el director me agarró la mano y dice, tú siéntate aquí a mi lado. Y ahí pegaba él con el monitor todo el rato preguntándome, ¿y qué tal?
O sea, que haya que volver a grabar todo otra vez, ¿no? Sí, sí.
Yo, bueno, si no, con esta lo hacemos, seguro, ¿no? Seguro.
Sí, no, pero es súper chulo porque... Encima tenéis subido el vídeo de las escenas sin nada y luego con la edición por encima y la verdad que queda súper bien, ¿eh? Y la parte que dices tú del tema de momento de la cámara que luego hace que sube hasta arriba la imagen para el mercado, lo que dices tú, la parte del skyline, y joder, lo veis como lo queda y queda perfecto, vamos, que parece que es de verdad todo.
Sí, la verdad es que al final lo que haces es sacar un poco fotografías a todo el escenario para luego texturar a partir de eso. Y que no se note el cambio, claro, del 3D a lo que es la imagen real, vamos. Y luego otra escena que teníamos que hacer, que era en el mercado. O sea, esto está basado como en un mercado, ahora no recuerdo cómo se llama ese mercado exactamente, pero es un mercado que está en Madrid y está basado como en ese mercado toda la decoración y todo. Entonces fuimos ahí a grabar los exteriores y yo aproveché para subirme a la azotea de un edificio para sacar desde esa localización todas las fotos que necesitaba para hacer el skyline. O sea, realmente son fotografías recortadas del skyline de ese día de rodaje. Entonces recortas todos los edificios y los pones en plano como si fuese recortables que mueves, digamos. Lo que pasa es que como se mueve tan poquito, como realmente son cosas muy sutiles de movimiento, pues entonces funciona, ¿no? O sea, que parece que estás realmente subiendo con una grúa. Pero son fotos, es a partir de fotos. Ah, son fotos todos recortados, edificios recortados de fotos.
Y, qué bueno el efecto.
Sí, por eso, que al final luego los efectos tienes que buscarte mucho como las mañas para hacerlo. Y ahí eso está basado en fotografía, realmente en movimiento.
Además de todo esto, organizáis eventos como los premios Quirino y Web, ¿lo pronuncio bien?
Web Market. Es que le hemos cambiado el nombre hace poco. Al evento. Antes se llamaba 3D Wire y la gente más o menos lo pronunciaba bien, pero ahora ya la hemos cagado con el nombre.
Contadnos un poquito sobre estos eventos.
Pues sí, a ver, nosotros tenemos como una doble vida. Tenemos la vida de la productora audiovisual donde hacemos efectos, curros, hacemos nuestros cortos en otros proyectos. Y luego tenemos la otra vida, que es la en la que organizamos eventos, sobre todo relacionados con animación, con videojuegos y con nuevas tecnologías. Y Wire Market, que antes se llamaba 3D Wire, es uno que organizamos, llevamos ya 13 años organizándolo en Segovia, y es como el punto de encuentro del sector, ¿no? O sea, a nivel de industria, a nivel de llevar proyectos, de conseguir que se vendan, vienen televisiones también a buscar talento, y bueno, eso es un poco, nuestra otra vida, ¿no? Es ayudar un poco al sector a que puedas hacer tus proyectos, que a nosotros nos pasó, lo contábamos antes, que cuando tuvimos que venir a Madrid, pues no conocíamos a nadie, veníamos de Segovia, no teníamos contactos con ningún lado y en los principios son muy duros. O sea, echábamos de menos un sitio donde ir y conocer gente y que sean todos de tu clan, entre comillas, y que, bueno, claro. Y allí muchas veces pues surgen las famosas sinergias, ¿no? En plan, oye, que yo hago efectos, oye, pues yo tengo aquí un corto, pues ya está, ¿sabes? Claro. Y eso hemos hecho lo mismo con el sector de la animación, pero a nivel iberoamericano con los premios Quirino, que lo organizamos en Tenerife, este año lo organizamos en La Laguna, y es lo mismo, pero a nivel iberoamericano. A mí me ha tocado moverme mucho por ahí, conocemos a mucha gente y era como, hostias, que es que nos tenemos que ver en los eventos en Francia los que somos iberoamericanos, ¿no? Entonces era como, no tenía sentido que yo presentase a un chileno, a otro chileno para que currasen juntos en Francia en un evento en Annecy, por ejemplo. Entonces dijimos, vamos a montarnos uno para nosotros, coño.
Ahí está, muy bien. Qué bueno, y encima iberoamericano, ¿no? Comentabais que era, tengo por ahí apuntado que era Portugal, Andorra, ¿no? Y luego también Latinoamérica.
Sí, toda Latinoamérica, sí, la verdad es que funciona guay. Y bueno, el año pasado nos tocó organizarlo online, pues bueno, había más, uh-huh, había narices. Claro. Y este año lo estamos, bueno, de hecho lo tenemos en poco tiempo, porque es del 27 al 29 de mayo la parte física, que hay una entrega, ajá, de premios y hay un mercado también donde la gente enseña sus proyectos y tal. Y este año pues hemos conseguido hacerlo un poco físico, aunque va a haber parte online pues para la gente que no puede venir a Latinoamérica. Y así andamos, de evento en evento, vamos.
Bueno, y para poder acudir o algún zombie lover que pueda ir online, ¿dónde podría ir a buscar información?
Pues mira, está premioscrino.org. Y luego está weirdmarket.com. En que weirdmarket quizás a los zombie lovers les va a encajar más, ¿no? Porque esto que celebramos en Segovia, además, siempre, casi todos los años tenemos algún proyecto de estos que dices, madre mía, qué puta locura, ¿esto cómo lo van a hacer? Y hay mucho fandom ahí también de zombies metidos en animación.
Bueno, habrá que apuntarlo a la agenda, Gemma.
Sí, sí.
Y bueno, y también hemos visto que tenéis también, bueno, por lo menos hacía, y no sabemos si son recientes o no, también talleres de plastilina y demás efectos especiales con niños. No sé si eso lo seguís, uh-huh, haciendo ya. Bueno, ahora con la pandemia supongo que menos, pero no sé si los últimos años habéis hecho alguno.
Sí, bueno, ahora se ha parado, sí. Bueno, llevamos muchísimos años haciendo en el Festival de Aguilar de Campo, que ahí estamos abonados totalmente. Un saludo aquí, si nos estáis escuchando. Y la verdad es que se echa un poco de menos. Y ahí hemos dado de todo tipo, de stop motion, de efectos especiales, y yo creo que hemos hecho alguna otra cosa por ahí, algún experimento más que no recuerdo ahora.
Sí. De hecho, el taller más raro que hemos dado, ese me tocó darlo a mí en Atlanta, en Estados Unidos, en un high school de estos, donde cuando entré pasé por un arco de estos detector de metales y me preguntaron que si llevaba armas. Digo, no, llevo plastilina, pero la plastilina, ¿sabes? Pero la plastilina tiene una forma un poco sospechosa de explosivo.
Claro,
plástico.
Claro.
Sí, eso yo creo que es el más friki que hemos hecho. Sí.
Bueno, luego está en Colombia, el que dimos en Colombia estuvo también, muy bien, sí, también. Sí.
Ahí, sí. ¿No llevarías plastilina en polvo o alguna cosa de ese tipo, ¿no?
No, pero ahí lo que molaba es que, a ver, cuando haces stop motion es mucho de taller, ¿no? De herramientas, ajá, de adhesivos y tal. Y allí, claro, nosotros íbamos a la ferretería a comprar materiales y es que todo se llama distinto. O sea,
anda.
Allí sí, el superhead nuestro, la cola de contacto, se llama Pega Loca.
Entonces... Sí, ese era el mejor de todos. Decía, profe, echamos Pega Loca y nosotros, ¿y yo qué? O... Era buenísimo.
No, muy
la
loco,
cinta de carrocero, esta de pintor, pues era, no me acuerdo cómo, cinta de enmascarar, la llamaban ellos también, y era como,
ostras,
cinta de enmascarar, y era como, no sabía, no entendía nada de lo que estaban hablando.
Sí, era como en plan de estos capítulos de series de humor que empiezas a decir, y taca, ¿no? O sea, como Homer, cuando se le olvida las palabras, pues igual, o sea.
No, pero la mejor de todas, que se la tengo que contar, es que nada más empezar la clase en Colombia nos dicen, profe, ¿quieres un tintito? Y yo, claro, yo me quedo ahí como diciendo, a las 9 de la mañana esto, o a las 8:30. Y yo, no, gracias. Y les veo a todos con un vasito que entran y digo, se están tomando un tinto aquí. Y entonces cuando salgo fuera luego a la máquina, ya en el descanso, dicen, profe, ¿seguro que no quiere un tintito? Y digo, pero si esto es café. Y dice, claro, un tintito, y es que es el café solo.
¡Ah! ¡Hostia! ¿Y si tomaban los niños un café directamente en la clase? ¿O
era no, esto ya, bueno, ya tenía pelo. Ya tenía pelo. Pero sí, sí, o sea, era todo muy divertido. Gracioso. También coincidió justo que, esto es chascarrillo total también, coincidió justo que era el Mundial de Fútbol y había pasado a Colombia a cuartos o no sé qué. Estaban todos sí, como eufóricos. Y entonces era, sí, nos viene en plan, profe, ¿qué le pongo en la polla? Y digo, ¿cómo?
¿Perdona?
Y nosotros no, como, sí, es ¿qué? Y sí, la frase exactamente fue, profe, ¿tú haces pollas? Y como, ¿qué? Y es que es lo como llaman a la porra de fútbol, pues de los resultados de fútbol.
Hostia.
Madre mía.
Entonces, lo mismo, claro, tú haces porra, pues si querías apostar, digamos, o sea, o decir quién iba a ganar, que había hecho como una porra ahí. Pues, yo qué sé.
Sí, sí, muy loco.
Bueno, parecido, bueno, hay ciertas similitudes, ¿eh? Entre una porra y polla, ¿eh? Ahí.
Sí, sí, pero sí, bueno.
Doble L, doble R, sí, sí, ya sí, está.
No, pero bueno, la porra también se puede llamar a otra cosa.
Muy gracioso, sí.
A la otra.
Muy gracioso, sí, sí. ¿No? Son, viajar es muy bonito. Es lo que tiene.
Estabais comentando antes también de